Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Bueno, ya nos encontramos aquí. Buenos días. Ay, Dios mío, pero si es que yo estoy portándome tan bien. 12:02. Ayer empecé a las 12:01, ¿verdad? Y hoy 12:02. Estoy acabando. Ay, Dios santo. Es que los temas que hemos estado tratando en la Hora del Grito en esta semana han sido tema especial. Y déjame decirte, increíblemente, ha sido casualidad, no organicé esta semana para que el tema fuera que fuera de la mano cada entrevista. Esto cayó así, cayó de una forma que yo ahora mismo que me estoy dando cuenta que Dios tiene propósito. Y que especialmente en este tiempo que vamos a entrar en la Semana Mayor, una semana donde mucha gente toman tiempo para reflexionar, para reposar, para descansar, y todas estas cosas van a venir de la mano de una forma o de otra. Le doy gracias al Señor por eso. Bienvenido a la Hora del Grito en el día de hoy. Mi nombre es Julia Bello y tendré aquí una Hora del Grito especial contigo, ahí donde quiera que tú te encuentres almorzando. Y aquellos que miran a esta hora están prácticamente desayunando porque se levantaron muy tarde. No les digo vago, no juzguen, que hay gente que se levantan tarde porque madrugan y trabajan, que amanecen y llegan a su casa a las 7 o 8 de la mañana, porque los turnos de trabajo son turnos de madrugada y tienen que dormir para recuperar las fuerzas. Así que todos aquellos que están ahora mismo disfrutando de la Hora del Grito, bienvenido a través de Radio Grito en el 1200 AM, 93.3 FM, 1200, le dije ya, el 92.1 FM HD4, Red 93.7 FM. Aquí estamos. Gracias por su sintonía y bienvenido. Mi invitada de lujo, mi amor. ¿Por qué digo mi invitada de lujo? Porque ha sido una persona que ha traído al área algo que ha conmocionado a mucha gente. Aquí hemos recibido muchas llamadas de preguntas, ¿dónde que está ese lugar? Hablan de ella y yo dije, no, yo tengo que entrevistarla, yo tengo que traerla a la Hora del Grito. Y aquí tenemos a Charlene Vázquez Arocho, ¿qué apellido tiene? ¿Cómo estás?
Saludos, bien, bien, buenos días a todos. Muy feliz de estar aquí. De verdad que gracias por la invitación y aprovechar el espacio, ¿verdad?, para brindar información de nuestro centro aquí en Lares.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a conocer un poquito a nuestra invitada y el propósito por el cual yo la he traído. Porque ella, pues como yo dije, tiene nombre y apellido, yo conozco a la familia Arocho. Vale, una familia grande y bullanguera.
Sí.
Un güiro y la guitarra y eso. Ay, Dios mío, aquellos tiempos que yo disfrutaba un montón con un grupo de las Arocho que nos encontrábamos, ¿ves? Y ya, pues, a medida que pasa el tiempo, como que se mudan, que se van, otras se han ido con el Señor. Y entonces, pues, no nos juntamos tanto, pero cuando nos encontramos, aquello se arma un revolú. Y la familia Vázquez, de parte de tu padre, ¿tú eres lareña?
Sí. lareña, 31 años viviendo en Lares.
Ajá, ¿quiénes son tus padres?
Pues, comienzo, ¿verdad?, con mencionar a mi padre, Héctor Vázquez Rivera, él es del barrio Callejones. Ajá. Y mi madre, que es maestra, también aquí en Lares, Charon Arocho González. Ambos también aquí me criaron en Lares.
Perfecto, querida. Y me dices, tiene 31 años, estás en la flor de tu juventud, estás empezando, pero ya estás preparada para la guerra.
Así me siento.
Porque estás dispuesta a hacerle la lucha y la batalla a todo lo que tenga que ver con todas estas enfermedades que vienen una desde nacimiento y otras que se adquieren por las situaciones de la vida. Así. Psicóloga, como me acabas de decir hace un momentito, especialista en niños autistas.
Así es, así es. Llevo prácticamente, ¿verdad?, una formación desde el año 2010. Comencé mi bachillerato dándole forma a lo que era ese amor por la psicología. Luego pasé a maestría en la Interamericana, di un enfoque en consejería psicológica con especialidad en familia. También luego entonces comienza a llamarme la atención esta población de niños y adolescentes. Uh-huh. Y ahí pues entonces decido comenzar a trabajar con esta población.
Que no es nada fácil, porque de verdad yo te digo una cosa, como hablaba yo con mi invitada del día de ayer, que tratar a una persona con un trastorno psicológico, que puede ser por cualquier cosa, por un divorcio, porque perdió un trabajo. Mira, muchachos, cualquier persona se siente afectada psicológicamente por acoso sexual, por acoso en el trabajo, pero nacer con una situación de autismo es algo bien delicado, bien sensible. ¿Y cómo fue esto que tú te inclinaste a esto? ¿Qué te llevó?
Realmente algo, ¿verdad?, que cuando me hacen la pregunta, yo misma me he preguntado de dónde nació tanto el interés, y genuinamente respondo que fue cuando quedé embarazada. Okay. Al quedar embarazada, un temor, yo entiendo que de todas mamás primerizas, ¿verdad?, o la mayoría, el temor más grande que tuve fue que esta bebé, ¿verdad?, pues naciera con alguna condición de salud. Uh-huh. Comenzando a ver su desarrollo, siempre me preocupaba que todo estuviera en orden, que estuviera realizando por etapa lo que le correspondía, y eso me preocupaba mucho. Y ahí comencé a las clases de formación en la maestría, comencé a darme cuenta de que esta preocupación era genuina por ser madre. Y me llamó mucho la atención ese auge que comenzó a suceder de estos trastornos de neurodesarrollo, como era el autismo, el Asperger, en ese momento también le llamaban mucho, y el déficit de atención. Uh-huh. Eso, ¿verdad?, fue un tema que cuando mi niña empezó a crecer y yo veía su formación, siempre tenía ese temor en mi corazón de que tuviera alguna condición y yo no saber que la tenía. Y así fue que comencé a investigar y que me llamara mucho la atención. Todos los trabajos en la universidad siempre los comencé con ese enfoque, que fueran con niños y que fueran autismo o déficit de atención, porque era un tema que me llamaba.
Muy bien. Y eso fue lo que te llevó a hacer una inversión y apostar en que en Lares se puede invertir y se puede trabajar y hay campo para trabajar. Vamos a hablar de lo que es el Centro Integral Terapéutico Esencia.
Una promesa.
Aleluya.
Esencia, como le digo, de cariño ya. Ajá. El Centro Esencia para mí es una promesa. Esto fue algo totalmente sin planificar. Papá Dios lo puso en el lugar donde tenía que ponerlo. Uh-huh. Me brindó la oportunidad. Unos vendedores excelentes que creyeron en mí, ¿verdad? A pesar de ser joven, creyeron y apostaron a que yo lo podía lograr. Adquirimos la propiedad. Uh-huh. Y ahí él comenzó el sueño de empezar a crear y a poner un lugar y un espacio para estos niños.
Hablamos de una propiedad. ¿Dónde está ubicada esa propiedad donde ya está el centro en función?
Está ubicada en la carretera 453.
La 453.
En el kilómetro 1.2 de manera interior. Uh-huh. Está en el barrio Callejones, lo que le llaman el sector La Sierra.
Ajá.
Queda en el justo en el camino a lo que es actualmente la planta de desbordo.
Ajá.
¿Verdad? De
desperdicio. Muy bien.
Y demás. Queda justamente en esa misma ruta, en ese camino.
Okay.
Anteriormente, en ese centro había, se estaba ubicando por alquiler la iglesia Mission Board.
Okay.
Así que ahí estuvo un tiempo sí, brindando sus servicios. Ajá. Es en el mismo lugar.
Wow. Y entonces, tú adquiriste esto y preparaste aquello para atender a tus pacientes.
Sí, se le dio forma. Era un espacio completamente
grande,
abierto.
Es grande.
Sí. Tiene 1,900 pies.
Se quedó bello,
sí,
espectacular.
Eso, ¿verdad? Se era completamente una forma, un espacio abierto.
Ajá.
Junto a mi papá y a mi esposo y demás familia, ¿verdad? Me ayudaron enormemente. Mis hermanos fueron pieza clave. Uh-huh. Nos ayudaron y preparamos todo el lugar por dentro. Así que mientras esperaban los permisos y demás, fuimos creando el espacio.
Exacto. Aquellas personas que han estado llamando y se han estado preguntando, tenemos una llamada. Vamos a pasarla y si algún familiar, alguien especial también quiere llamar, ¿a quién tengo ahí? A Abid Quiñones. Oh, vamos a ver que en esta llamada, vamos a ponernos el audífono, sí. Cualquier persona que quiera llamar, por favor, que llame. Vamos a ver. Hello, buenos días.
Sí, buenas tardes, Julia. Sí. Buenas tardes a la psicóloga Charlene Vázquez Jarocho.
Buenas tardes.
Saludos a todos los que nos escuchan a través de la radio y lo ven a través de las redes sociales.
Ella te está escuchando. Sí. Ajá, dímelo.
Pues qué bueno, yo quería aprovechar que estoy en hora de almuerzo y me enteré que la licenciada iba a estar ahí. Yo traté de llegar a la apertura del centro y no pude llegar. Pero quería felicitarla a ella, a su esposo, a su familia. No como político, sino como padre de un niño con autismo, ¿verdad? Yo creo que este centro es esencial, casi como su nombre, que es esencia, para que muchos de los niños, ¿verdad?, que están en esta población, tengan un trato justo, tengan donde acudir a recibir servicio. Así que yo los felicito por esa iniciativa que Dios puso en su corazón y le deseo mucho, pero que mucho éxito y que sea para el bien de nuestros niños.
Gracias. De verdad que me tomó por sorpresa la llamada, pero...
Y a mí también.
Agradezco mucho las felicitaciones y allí en el Centro Esencia siempre vamos a estar a la orden, ¿verdad?, para brindar los servicios, orientación y demás. Y ¿verdad?, siempre agradecida por el apoyo y sobre todo por la llamada. Gracias.
Seguro que sí. No, enhorabuena y dígamelo.
No solamente pues me sorprende la llamada tuya, sino también no sabía que tenías un niño con autismo.
Sí. Es algo... Sí, yo tengo un niño de 5 años que tiene autismo. Es un autismo leve, pero sí tiene autismo, tiene el diagnóstico de autismo, sumamente brillante, sumamente inteligente. Uh-huh. Pero obviamente como padre de varios hijos, al tú recibir esta noticia, en ocasiones hay gente que no sabe canalizarla, porque primero hay que aceptarlo, ¿verdad?
Claro.
Para entonces, de manera inmediata, buscar las ayudas que estos niños necesitan. Necesitan muchas evaluaciones, geneticistas, neurólogos, todas estas cosas.
Uh-huh.
Y usted va encaminando al niño y después pues requieren un sinnúmero de terapias, ¿verdad?
Así es.
Yo lo comencé a hacer cuando mi niño tenía 1 año y 9 meses. Rápido que vi cambios en él, tanto su mamá como yo. Uh-huh. Buscamos ayuda, nunca había tenido la experiencia. Obviamente, a principio son muchas lágrimas. No lágrimas porque te salga un hijo con esta condición, sino porque el padre lo que piensa es, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Verdad? Porque lo primero que uno piensa es eso. Y entonces, bueno, yo te lo digo y me dan ganas de llorar porque todavía lo pienso, ¿verdad? Todavía lo pienso.
El tema es... tema bien sensitivo. Uh-huh. Y de hecho, claro, estoy ciertamente sorprendida, vi, de que tú hayas estado viviendo esa situación.
Sí, de hecho, hay situaciones que uno, ¿verdad?, no está acostumbrado. Por ejemplo, usted llega a su escuelita y a principio, cuando están comenzando a tratar de tenerlos en sitios donde puedan interactuar con otros niños, pues usted llega y ve a todos los niños jugando y a él solito en una esquina, ¿verdad? Y esas cosas a ti te rompen el corazón. Pero eso es cuestión de, ¿verdad?, de comenzar a tratarlos de inmediato, buscar todas las ayudas disponibles y sobre todo orar mucho, ¿verdad?, para que Dios nos dé la dirección, la sabiduría y buscar la, los profesionales como Charlene que nos puedan dar la mano, ¿verdad?, en esa trayectoria.
Qué bueno, Charlene, mira qué experiencia.
Y esa es la meta, de esencia, realmente brindar talleres de orientación, ser guía, ¿verdad? Ser guía para estos padres, brindarles esa luz que necesitan, saber a dónde me dirijo, a dónde voy, a dónde debo de llamar. Realmente claro. Esa es la meta, de esencia, así que vamos a estar a la orden siempre.
Abby, muchas gracias.
Sí,
ibas a decir algo.
Nada, les quiero dejar, ¿verdad?, para que sigan entrevistándola. Es una entrevista demasiado interesante para que todo el mundo pueda disfrutar de ella y sepa los servicios que ofrecen. Solamente mi intervención es para agradecerle como padre, ¿verdad? Y le agradezco a Dios que haya puesto eso en su mente y en su corazón. Gracias. Mucho éxito.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Bueno, ustedes escucharon ahí a Abby Quiñones con una experiencia que para mí ha sido extraordinaria. No sabía que él era padre de un nene autista y que ha estado pasando esto. Y aprovechando este pie forzado, vamos a hablar de eso, Amanda. Sí. Aprovechando ese pie forzado, vamos a hablar de esto. ¿Cómo un padre comienza a identificar que su hijo no es igual al otro? Y no es porque tenga el carácter del abuelo o del bisabuelo, porque uno le saca la raíz ahí.
Sí.
Aceptar de que el nene se supone que está haciendo una cosa que no está haciendo y que necesita ir y buscar ayuda.
Esa pregunta siempre es bien importante y clave, porque decimos que no nos gusta comparar a nuestros niños o comparar a nuestros hijos con demás personas o familia, pero en efecto hace falta una leve comparación para así podernos dar cuenta de que algo no anda bien. Y nosotros le llamamos sintomatología, le llamamos criterio, rasgos, señales, red flag, ¿verdad? Hay muchos términos para llamarle a estas áreas donde nos damos cuenta que algo anda distinto. Las intervenciones son bien sencillas y es cuando la más importante es la interacción social. La interacción social muchas veces se ve bien afectada, bien marcada, como indicó Abita en llamada, ver a un niño aislado, ver a un niño solito, no querer jugar, no querer interactuar, o siempre estar jugando con sus mismos juguetes, pero
que
no querer.
Tú le dices, tú quieres esto y sigue jugando, ¿verdad?
No responde por su nombre.
Exacto.
No responde muchas veces por su nombre, se le hace difícil poder captar tu atención, que lo puedas mirar a los ojos. No existe muy fijo ese contacto visual. No todos son iguales, ¿verdad? Hay distintos niveles de autismo. Ajá. Por ende, depende del nivel, también es bien importante reconocer que son las características. No es la misma característica para todos. Inclusive puedo tener 15 niños con un nivel severo y los 15 niños me van a representar las señales totalmente diferentes.
Dios mío.
Esto es un trastorno y un diagnóstico bien complejo, y de hecho me atrevo a decir que hasta controversial. Porque lamentablemente y lastimosamente tenemos muchos profesionales que están haciendo este tipo de evaluaciones sin un juicio clínico, ¿verdad? Certero.
Justo, sí.
Y estamos recibiendo en nuestro centro evaluaciones que realmente no ameritaban el diagnóstico.
Okay.
Y eso es algo bien triste, porque tener que pararte frente a papá y a mamá y explicarle que ese diagnóstico no era lo que esa era un déficit de atención severo, o al contrario, que le hayan hecho evaluaciones anteriores y por no atreverse a dar el diagnóstico porque quizás le faltaba o para su juicio no cumplía por un punto, porque lo he escuchado, es una evaluación cuantitativa también, y por ese puntito no le dan el diagnóstico y el menor pasa años sin recibir ningún tipo de servicio, ni sin recibir su diagnóstico correcto.
Exacto.
Hemos recibido adolescentes de 18 años,
Wow.
como adultos también.
¿Sí?
Sí. Hemos tenido adultos.
¿En el centro?
Correcto.
¡Wow!
Tenemos, en efecto, adultos, hemos llegado a adultos hasta de 45 años.
¿Con problemas de autismo?
Con el diagnóstico de autismo que se le diagnostica en el centro, por primera vez.
Ok, qué interesante está eso. Sí. ¡Wow! Déjame decirte, querida, que esta profesión es una de las profesiones donde en esta década va a tener un trabajo grande, señores. No porque yo diga que van a nacer muchos autistas o que hay muchos autistas. Es que hay muchos problemas psicológicos. Uh-huh. Estamos viviendo en un mundo bien, bien controversial, bien difícil. Y nos encontramos como en un campo de batalla, querida.
Sí, sí. Y con este tema también. Y de hecho, en los temas de investigación hay una pregunta bien clave que siempre nos hacen, es que ¿de dónde surge y cómo surge este diagnóstico?
Ajá.
Porque muchas veces nos han preguntado en la misma evaluación si esto es un diagnóstico en efecto que nace o se desarrolla, hemos tenido la pregunta que si se pega. Sí, así que hemos tenido de todo.
Ajá.
Así que la orientación
es bien hereditario.
Importante. Pues mira, recientemente estoy en mi tesis ya doctoral y ese es mi tema.
Uh-huh.
Así que estamos en esa investigación de adquirir información. Hasta el momento todo está apuntando a que tiene que ver mucho con la genética.
Okay.
Hay muchas investigaciones recientes que así lo están, ¿verdad?, confirmando.
Uh-huh.
Pero todavía es un proceso de investigación. No hay todavía algo comprobado, ¿verdad? Pero sí habla de genética. Uh-huh. Y mutaciones también.
Y de estas situaciones de personas que se casan, que son parientes cercanos.
Por eso digo que todavía está en ese desarrollo de investigación por mutaciones.
Okay.
En cuestión de la genética.
Wow.
Que no, ¿verdad? No podemos confirmarlo,
sí.
Pero sí se está todavía en esa investigación.
Interesantísimo. Estamos hablando, tú que me estás sintonizando ahora, porque fue el momento que te montaste el carro y dijiste, déjame escuchar qué hay en la hora del grito. Y fue el momento en que te dejaron prender la radio. Pues estás en sintonía de la hora del grito y tengo una entrevista súper especial en la tarde de hoy. ¿Por qué he querido traerla? Porque no solamente el tema es importante, actual, sino porque quiero que te enteres que ya aquí en LARE está abierto el Centro Integral Terapéutico Esencia. ¿Qué se hace ahí? Este es un lugar donde tratan, podemos decir médicamente, ¿verdad?
Clínicamente.
Clínicamente. Sí. A personas, no solamente autistas, ¿verdad?
No, brindamos otros servicios también.
¿Qué otro servicio?
Estamos realizando evaluaciones y terapias en el área psicológica. Se realizan...
Son las que se llaman psicométricas.
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 Sí. Realizamos psicométricas.
Muy bien.
Realizamos psicoeducativas, uh-huh. Sociales, emocionales.
Ok.
Y las evaluaciones de autismo.
Ok. Y a quien tú estás escuchando, y si me estás viendo por las redes sociales, estás viendo a la licenciada Charlín Vázquez Arocho. Ya está abierto el centro y ella me acaba de decir, está abierto y en esta semana no han dado, y la semana pasada, sí. Esto ha sido fuego a la lata.
Sí.
Está prácticamente la cita llena. Dame el teléfono de para las personas que dicen, Julia, por favor, dame el teléfono, que quiero hacer cita.
El 939-297-4639.
4639. Esto es aquí en LARE, en el barrio Callejones.
Sí.
Donde antiguamente estaba o está la planta de transbordo, ¿verdad?
Sí.
Y el sitio es hermoso, cómodo, un estacionamiento increíblemente grande.
Sí.
¿Hay alguien que está contigo, que te está ayudando, algún profesional de la salud?
Actualmente estoy estábamos comenzando, viendo cómo es pero la necesidad es grande.
Ajá.
Eso le estaba diciendo ayer a mi esposo, no sé dónde voy a meterme, tenemos mucha necesidad, nos llaman para los servicios y pues soy una. Estamos en proceso, ¿verdad?, de poder traer más especialistas. Uh-huh. Nos han pedido mucho las disciplinas de habla, de ocupacional, física.
Ahí tendría que haber una patóloga o un patólogo.
Correcto. Y estamos en ese proceso de, claro, de formación para poder traer más, exacto, especialistas, porque el centro cuenta con 5 oficinas.
Muy bien, porque aquello es amplio,
sí,
grande.
Cuenta con 5 oficinas que realmente tenemos espacio para seguir trayendo más especialistas.
Perfecto, perfecto. Cuando uno lleva a un niño allí con esta situación, ¿qué uno se encuentra? ¿Qué es realmente lo que uno se espera? Cuéntame.
Con el diagnóstico.
Sí, sí, que te ya en la escuela te están diciendo, o tiene que ser que el médico te diga una referencia, o tú puedes ir porque tú dices, este nene ya tiene 1 año y medio, y mira, no veo que es igual, porque yo no he hablado mucho de esto porque no ha habido el momento, pero yo crié a mi hermanito más pequeño, que nació con un problema, duró hasta los 44 años, y hasta los 44 años usaba Pamper. Tuvimos que darle comida, okay, bañarlo, cuidarlo. Fue un niño que unió la familia en responsabilidad, en amor, pero yo sé lo que es tener una persona disfuncional dentro de una familia en unas áreas como son la de la mente, ¿ves?
Sí, y la dependencia.
Y la dependencia.
Y la dependencia.
44 años, decirle como si fuera un bebecito, tú eres la cosita más linda de la casa, a una persona de 44 años y hacía... Y se reía y miraba con los ojos, con la ilusión más grande. Y ese pelo tan lindo. Y esa carita tan bella que tú tienes. Y tenía 40 años. Y él era un bebé. Un bebé que todavía no pasaba de los meses con 40 años.
Hemos tenido de todo. Hemos tenido de todo. Y no me hablo, ¿verdad?, en general, porque el centro apenas lleva 2 semanas, pero en mi práctica ya, ¿verdad?, como especialista, pues llevo ya alrededor de 3 años trabajando con la población. Y le puedo decir que hemos tenido de todo, desde lo que es algo leve, que prácticamente es completamente funcional, que desde que lo vemos entrar no pareciera que tuviera el diagnóstico, hasta que, ¿verdad?, hacemos la entrevista y hacemos las observaciones, mayormente conductuales. Pero hemos tenido casos severos, severos, donde, como usted dice, todavía están en pañales, todavía no se saben alimentar, tienen mucha dificultad para la alimentación, y ese es uno de los rasgos mayor que hemos podido observar en niños con este diagnóstico, es su alimentación.
Ajá.
Hemos tenido niños que prácticamente no comen nada.
Wow.
Se alimentan de líquidos o con dietas especiales, pero, ¿verdad?, sólidos, difícil. Así que nos hemos encontrado con que te hablan perfectamente, los entiendes y te pueden conversar, como hemos tenido casos que son no verbales, que mamá y papá nunca han escuchado esa palabra.
Frases de ellos.
Ni frases ni palabras. Y eso, ¿verdad? Nosotros,
callado, completamente callado.
Nosotros le conocemos...
Concentrado en su mundo.
Exactamente. Nosotros le conocemos como no verbal, ¿verdad? Porque no hay esa comunicación lingüística ni esa expresión. Pero de todo. Hemos encontrado de todo.
En estos casos, ustedes como especialistas de la salud en esta área... le dan las herramientas a los padres para poder, los enseña. ¿Cómo es esto? Explícame.
Pues en mi caso particular, le hablo de, ¿verdad?, como yo trabajo, cada especialista trabaja distinto, ¿verdad?, a su estilo, pero yo trabajo siendo mamá también, dándome cuenta de que soy mamá de 2 niñas, que me interesaría que si un especialista me da un diagnóstico, me dirija o me ayude, ¿verdad? Así que yo trabajo partiendo de esa necesidad y siempre le voy explicando al final de la evaluación, este fue el resultado y por ende, por esta deficiencia, si por ejemplo, por dar un ejemplo, su deficiencia es en la alimentación, papá me dice, no come nada, yo le sugiero un referido para una especialista en el área de disfagia, para evaluar si ese menor tiene alguna condición de disfagia y en efecto es por esa razón, para que reciba su terapia.
Exacto.
Si veo que hay una dificultad en coordinación, que me ha pasado, coordinación motora, que el agarre del lápiz, el caminar en puntillas, el que se tropieza demasiado en sus manitas y demás, pues para eso le envío a lo que es la patóloga ocupacional, en el área ocupacional. Así que si es en el habla que no hablamos y todavía tenemos esa dificultad, también se envía al patólogo del habla. Depende, si yo veo que es muy severo, que tenemos 6 años, 7 años y todavía no he decimos palabras. Yo siempre envío también audiólogo a ese equipo.
O que, sea que es interesantísimo lo que me estás diciendo. O sea que esto me da a mí una confianza y una paz extraordinaria. O sea que llegar a un punto, tú llegas a ese punto, pero antes de llegar a ese punto de definición de la condición, tú estás atando todos los cabos.
Así mismo.
Y eso es importantísimo.
Esa es la clave. ¿Por qué?
Te Porque felicito.
La clave está en que tenemos que descartar primero que no sean otras afecciones médicas.
Exacto.
Para entonces poder decir que no habla y es autismo. No necesariamente. Uh-huh. ¿Okay? Puede ser alguna condición que tenga que ver con el procesamiento auditivo.
Ajá.
Eso es otra cosa bien importante también, las evaluaciones de procesamiento auditivo. Uh-huh. Porque también hay niños que pueden escuchar, pero no, ¿verdad? No necesariamente se lleva a cabo ese procesamiento hacia el cerebro y también tienen dificultad para expresarse.
Dijiste algo que me llamó la atención porque yo lo he visto y lo he notado y me digo, caramba, qué cosa rara. Cuando yo veo niños que caminan en la puntita de los pies.
Sí, eso tiene mucho que ver, la mayoría, uh-huh. ¿verdad? Tiene que ver mucho con lo que le llaman el talón de Aquiles. Uh-huh. Eso, ¿verdad? No entiendo una razón específica de por qué, pero la mayoría, uno de los síntomas en la intervención temprana es caminar en puntillas. Entiendo, ¿verdad?, que es un rasgo bien importante también, y, así como el aleteo.
¿Cuál es el aleteo? ¿Qué?
Con las manitas.
Ajá.
Ese aleteo también, ¿verdad? Es bien, lo hacen constante, o sea, estimulan y lo hacen. Uh-huh. Y se viene bien a la par coordinado con las caminar en puntillas también, porque uh-huh. los tengo de que me caminan en puntillas a la misma vez que aletean.
Uh-huh.
Y ya eso es un rasgo también, que lo tomamos en cuenta. No es lo único, ¿verdad?
No,
pero
no, no,
se
pero
toma en cuenta.
Es bueno decirlo porque mucha gente, pues, tienen el caso en la casa y todavía no se han dado ni cuenta en esa área. Y hasta lo ven, hasta bonito,
sí.
Simpático.
O que papá lo hacía,
ajá.
Lo tengo también, que nos han expresado, papá caminaba en puntillas y no uh-huh. eso no es nada.
Uh-huh.
Puede ser que no sea nada, pero puede también ser un inicio, ¿verdad?, a una intervención temprana.
Yo tengo que decir Abba Padre, que quiere decir papito, mi
sí.
Dios como papito, darle las gracias al Señor por la oportunidad que Dios me ha dado de tener este medio de comunicación. Y esto es ciertamente los programas que ayudan a una comunidad. Porque son tantas y tantas las situaciones que viven muchas familias de escasos recursos, mi amor.
Otro dato uh-huh. importante. En el centro nos han llamado mucho pidiendo el costo de esta evaluación de forma privada.
Uh-huh.
Y he recibido llamadas desde otros pueblos, por no mencionar uno específico, ¿verdad? Pero hemos recibido llamadas donde los costos de estas evaluaciones han sido uh-huh. bien altos, uh-huh. Sumamente altos, y se le hace bien difícil pagar a, ¿verdad? Uh-huh. a los papás. Y el centro tiene como visión también ayudar a estas personas de bajos recursos, así que nosotros siempre lo decimos que nos den una llamada y lo orientamos al respecto, porque no necesariamente podemos hacer una evaluación, también podemos hacer un cernimiento uh-huh. O una orientación del tema
uh-huh.
Sin costo, realmente se le orienta, se le educa y entonces llegamos a la conclusión de ser necesario alguna evaluación.
Exacto, esto es una súper buena noticia porque sentí en mi corazón que son muchas las personas que nos están escuchando a través de todas estas emisoras de radio que llegan a una gran parte de la población puertorriqueña, todo el oeste de Puerto Rico, la región central, son 23 pueblos a la redonda, a través del internet, por tantos medios que tenemos, no solamente el Facebook, ahora mismo nos están escuchando a través del Tunis Radio, de Flora, ¿qué dice Pedro? Flora es Flora Radio, en internet, y son tantos los medios, en YouTube, tenemos nuestro canal de YouTube, y todo esto está saliendo ahora mismo, la página de internet de la estación de radio. Y hay mucha gente con mucha necesidad, y mucha necesidad económica, y por la necesidad económica se quedan con la situación hasta que ya se convierte en un problema que, como decía en la llamada a Vicky Quiñones, que sus padres se frustran la vida entera diciendo, ¿quién se va a quedar cuidando a este niño el día que yo no esté? O sea, hay muchas cosas. Y la buena noticia que me acaba de dar la licenciada es que si usted es una persona de bajos recursos económicos, que tiene el problema, lo está viendo, usted llame al teléfono 939-297-4639. Lo vamos a escribir en la página, Michelle, tú me lo escribes en la página de Facebook, 939-297-4639. Llame este teléfono, explique su situación y le van a dar una cita de orientación.
Correcto.
No tienes que llevar dinero.
Así es.
Ellos te van a orientar, te van a decir, y de ahí en adelante va a partir la situación. ¿Los planes de salud están cubriendo?
Por el momento no. Estamos en esa planificación porque también estamos a través del Departamento de Educación. Recibimos también referidos del departamento, así que lo hacemos de forma privada, pero los planes médicos estamos en proceso, realmente.
O sea, que empezamos próximamente, quizás a mediados de año,
sí,
tengamos buena noticia y con el favor de Dios aquí vamos a estar informándoselo. Amada querida, te bendigo, le pido a Dios que te dé mucha salud.
Gracias.
Que mantengas ese corazón como lo tiene, tan dedicado para hacer una obra como la que está haciendo. Dios mío, Padre, la medicina es algo tan importante. Mira que el juramento de Hipócrates, que se dicen, que se hacen los médicos, que van a cuidar a las personas.
Sí.
Pues ahora pues dicen ya, hay gente que me dicen, Julia, ya no hay paciente, lo que hay es cliente.
Así le llamamos.
Eso duele un montón. Duele un montón decir que tú vas donde un médico y tú eres un cliente. Yo me acuerdo que los cuentos, yo no llegué a eso porque yo soy una jovencita camino a los 68, pero hubo tiempo que se pagaban las consultas con longanizas y con gallinas.
Ya eso no se puede.
Ahora es con, mira, marinero sobre cubierta, mamita. Washington. El asunto es el siguiente. Ajá, dime.
Sí, muy buenos días. Es que recibimos una llamada y no quiso pasar al aire porque le daba sentimiento, pero a la licenciada, su papá acaba de llamar para felicitarla y dejarle saber, ¿verdad?, que se siente muy orgulloso. Nos acaba de llamar, no quiso pasar al aire, pero está muy feliz y que se siente muy orgulloso de usted. Así que le brindamos este mensaje, ¿verdad?, de parte de su papá.
Oh, ¿Qué ha hecho, Mr. Vázquez? ¿Qué ha hecho? Nos ha llenado los ojos de lágrimas y de emoción. Un padre feliz y un padre bendecido.
Pero sin palabras.
Muchas gracias. Esa llamada era indispensable. Gracias por dejarte tocar por el Señor. Y nosotros aquí, en este programa, estamos diciendo la realidad de que como medio de comunicación, nosotros nos sentimos tan satisfechos de poder hacer la obra que tiene que hacer un medio de comunicación. Un medio de comunicación no solamente para tocar una bachata, un merengue, o para traer políticos. Un medio de comunicación tiene que servirle al pueblo. El pueblo tiene mucha necesidad. Y esa es la razón por la cual la hora del grito, un día te puede llegar con un político, porque a mí me encanta la política, y como la política es el arte de gobernar, y para gobernar hay que tener buenas personas escogidas por ustedes para que gobiernen, y como ustedes lo saben, cuando ustedes los oyen hablar y los entrevistan, y por eso yo los traigo. Pero ciertamente, aparte de eso, están los profesionales, gentes, hombres, mujeres, capacitados para ayudar a la comunidad, a nuestro querido pueblo, nuestro querido Puerto Rico. Para mí es un honor haber tenido a la licenciada Charlene Vázquez Arocho, y un honor decir que en Lares se encuentra el Centro Integral Terapia
Esencia.
Esencia. Sí. ¿Por qué tú le pusiste Esencia?
Papá Dios. Amén. El nombre, ¿verdad?, me ayudó mucho. Una de mis tías, Marilyn Arocho, ella me ayudó a hacer como un acróstico con el nombre, pero en efecto, pues, Papá Dios lo confirmó y ese era el nombre, ¿verdad?, que tenía guardado. Yo antes de retirarme me gustaría darle las gracias específicamente a una persona que compartió conmigo durante mis años de formación, yo como empleada. Él me brindó las puertas de su trabajo y me permitió formarme, pero siempre me hablaba de que con frases y me decía que el camino no era fácil. Y siempre me decía este versículo, ¿verdad? Esta cita, perdón. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y lo comparto porque no es fácil lograr las cosas que, ¿verdad?, podemos tener hasta ahora. Nos cuesta dinero, camino, lágrimas, sufrimiento, sacrificio. Pero llegar hasta el punto, ¿verdad?, y le agradezco mucho al señor Elpidio Arocho, que pieza clave en esta formación de quien está aquí hoy y me brindó todas las herramientas de poder formarme y me permitió expandir mis alas. Y aquí estoy. Así que de verdad que un fuerte abrazo. Y a mi familia, que sin duda alguna, sin ustedes no era nada posible.
Eso es así. Que, gracias. Y yo diría también, y me atrevo a añadir, esas dos niñas bellas que Dios te ha dado, sí, te han dado la fuerza y el empuje para tú tomar una decisión como la que has tomado. Sí. Te bendigo.
Gracias.
Esta emisora de radio siempre está a tus órdenes.
Amén.
Y ya ustedes lo saben, amados. No permitan que la vida se le haga una nubecita gris todos los días. Hay solución, hay ayuda. Toque las puertas y se le abrirán. Muchas gracias porque has estado ahí pendiente a este programa de La Hora del Grito en el día de hoy. Nos despedimos llena de gozo y gratitud. Chao.
Gracias, gracias.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.